La entrevista en Tu Onda, Radio Priego, 107.0.
10:59 de la mañana, un minutito para alcanzar las 11. Saludamos ya a nuestro compañero Eloy de Valverde, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Laura, como siempre en esta mañana de Priego, claro. que me voy yo de población en Radio Priego, naturalmente.
Bueno, una mañana, un 10 de octubre en el que celebramos, se conmemoran distintos días. Día de la visión, Día de la Salud Mental y Día Mundial de la Dislexia. Precisamente en torno a este último tema, Eloy va a versar nuestra entrevista de hoy, ¿verdad?
Bueno, con las profesoras, exactamente, maestras, que a ellas les gusta que le diga maestra, Rosa y Elena, bueno, que nos explican esa dificultad de niños y niñas que tienen una comprensión total en las materias, pero claro, a la hora de escribir y a la hora de expresarse, pues tienen alguna que otra dificultad. Y está la Asociación Disleo, recientemente creada, bueno, sobre todo con ánimos de superación, porque estos niños y niñas tienen un coeficiente mental normal o en ocasiones superior. O sea, ellas quedan bien claro que es una dificultad la dislexia que hay que superar y por eso hay que ayudarles.
Y para ello, pues, nace esta asociación. El pasado 19 de septiembre se ha dado a conocer aquí en nuestra localidad y nosotros, bueno, a través de esta entrevista queremos conocer, pues, mucho más detalles. Así que, si te parece, Eloy,
pues vamos a escuchar.
Os escuchamos.
Con motivo del Día Internacional de la Dislexia, en los estudios de Radio Priego se encuentran Rosa Rueda y Elena Carrillo. Bueno, hay una asociación que se ha creado recientemente, ahora nos contarán, Asociación Disleo Priego. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema que yo creo que a la opinión pública le interesa mucho y a las personas que se encuentran también en ese problema que tienen que superar, que yo creo que es lo importante, esa ayuda de la sociedad, de todo el mundo. Pues bienvenidas a ambas, tanto Rosa como Elena, y bienvenidas a los estudios de Radio Priego.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días, porque cuando se escuche esta entrevista será por la mañana.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué es la dislexia? Yo creo que más o menos, yo no sé si todo el mundo tiene un conocimiento, pero yo creo que es bueno explicarlo de cara a nuestra audiencia. Rosa.
Pues sí, la dislexia hay un conocimiento general, pero al mismo tiempo hay un gran desconocimiento, porque es un problema en el que nos encontramos a diario y que muchas familias y muchos niños y niñas se tienen que enfrentar. La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje. Es de origen neurobiológico y se caracteriza por dificultades en el reconocimiento y en el conocimiento preciso y fluido de las palabras, con lo cual genera muchos problemas de ortografía y de decodificación. La dislexia es una dificultad persistente, con lo cual, con ello lo que quiero decir es que el niño y la niña, la persona que es disléxico, pues será disléxico siempre. Actualmente están apareciendo o están surgiendo muchas corrientes, muchas investigaciones que están dando mucha luz al tema de la dislexia. Y se están, desde luego, realizando, como digo, tales investigaciones que benefician muchísimo al ámbito educativo, al ámbito social y, sobre todo, a todas las familias que tenemos que luchar y vivir a diario con ellas.
Rosa Rueda es maestra de educación infantil. Hay que decirlo. Bueno, y te encuentras, Rosa, tú con niños y niñas que tienen dislexia?
Pues, desgraciadamente, la dislexia, como muchas veces se le llama, es un trastorno oculto. Oculto porque nos enfrentamos o no a diario vemos niños y niñas con un coeficiente intelectual normal alto, generalmente, con lo cual ellos buscan mil maneras de adaptarse al proceso lector y escritor que llevamos a cabo o que se lleva a cabo en la escuela y en su día a día. Como digo, desgraciadamente, en infantil no se está detectando la dislexia. Actualmente hay muchísima gente o gente que está intentando formarse y prepararse para que la dislexia empiece a ser visible y haya una detección precoz. O sea que los últimos estudios, o uno de los estudios más importantes que se están realizando, van destinados a esa detección precoz. En infantil hay muchos aspectos que nos pueden llevar a ver dislexia, pero aún está en proceso de estudio y en proceso de investigación.
Y vamos a hablar con Elena Carrillo, que es maestra de primaria, exactamente, y vamos a centrarnos en esta asociación de Priego. Creación, ¿cuándo se crea, Elena?
Pues nosotras empezamos el curso pasado a intentar organizarnos de alguna manera, pedimos pues también asesoramiento a personas de aquí de asociaciones de Priego, nos ayudaron desde FERA, desde Atención Temprana, y empezamos a formarnos porque la necesidad surgió sobre todo porque ella como madre, pues su hija el año pasado tuvo un diagnóstico y le detectaron que tenía dislexia. Yo como maestra pues trabajo con niños que ya tienen el diagnóstico hecho, porque yo ya trabajo en primaria. Normalmente la dislexia se detecta sobre los 7, 8 años, como muy pronto. Entonces yo estoy desde siempre muy interesada en este tema, ya te digo. Vimos la necesidad de crearla porque, igual que Rosa, pues el año pasado se encontró un poco perdida, no a nivel escolar, porque en los colegios tenemos muy buenos profesionales que están atentos a estos niños y saben tratarlos. Tenemos las maestras de PT, tenemos logopedas, los orientadores y orientadores de los centros, que también hacen su trabajo para que estos niños reciban la atención que necesitan. Entonces nosotras pues vimos que a nivel familiar quizás había un poco más de desconocimiento, porque muchos padres de alumnos míos, por ejemplo, con diagnósticos no solo de dislexia, sino también otras dificultades como la disortografía, la digrafía, discalculia y disgrafía, no sé si lo he dicho, desconocen qué es lo que en realidad sus niños tienen. Entonces, cuando se enfrentan a las tareas escolares, pues tienen muchas dificultades, tienen problemas porque no saben cómo llegar a que esos niños puedan alcanzar los mismos objetivos que alcanzan el resto de niños que no tienen este diagnóstico. Entonces ahí fue la necesidad de decir, bueno, podemos hacer algo, porque en realidad nosotras aquí en Priego no tenemos nada cerca. Estamos a 80 y tantos kilómetros de Granada y de Córdoba, que son los sitios más cercanos, y claro, un padre, una madre, una familia no va a ir a Córdoba o a Granada a llevar a su niño a un taller para que trabaje esos aspectos que hace falta trabajar con estos niños.
Elena, has mencionado discalculia. Uh-huh. ¿Está relacionado con la dislexia?
Sí.
He leído una información de alguien que no podía bien manejar los dígitos. Sí. ¿Tiene algo que ver? Explícanos, porque yo creo que es muy interesante el asumir un poco toda esta problemática, que ojalá no lo fuese, para que salgan las futuras personas de ese problema.
Pues la discalculia no es como la dislexia, pero es un trastorno que se parece bastante. Ah. Solamente afecta al área de las matemáticas. Los niños que tienen discalculia normalmente tienen problemas con los dígitos, con las operaciones. También tienen fallos en la comprensión matemática, les cuesta mucho adquirir los conocimientos matemáticos. Luego la disortografía está asociada sobre todo a niños que tienen problemas con la ortografía de las palabras. Les cuesta mucho fijar la ortografía natural, que es la que más fácil se adquiere. Las normas ortográficas son para ellos una odisea. Y luego está la digrafía. La digrafía solamente se refiere a los niños que tienen dificultades para escribir esas palabras, la expresión escrita, la representación de los signos de las letras, en realidad.
Y entonces, hemos hablado ya de la creación de la asociación, qué finalidades tiene. Bueno, Rosa, no sé, porque tenía aquí un formulario que ya misma me han preparado, pero bueno, yo creo que las dos, tanto Rosa Rueda como Elena Carrillo, nos pueden hablar de la finalidad de esta asociación.
Pues sí, la finalidad de la asociación generalmente va dirigida a informar a la familia y a los docentes y las personas que estén interesadas, apoyándoles y sobre todo pues entre todos buscando información. Muchas veces cada persona aporta algo y bueno, todo es beneficioso. También nos hemos beneficiado y nos beneficiamos de la información de otras asociaciones que llevan más tiempo y que están más formadas y más informadas. Y luego una de las finalidades fundamentales de nuestra asociación y que es un eco, que ya se ha hecho un eco en las redes sociales, sobre todo donde se ven la información y donde cada asociación da su punto de vista o cada asociación transmite unas aportaciones, pues yo me centraría en la visibilizar la dislexia. Y la dislexia y otras dificultades de aprendizaje, como ha dicho Elena, que también son muy, muy comunes, como la disortografía, discalculia, digrafía. Entonces, visibilizar es importantísimo, porque, como dije antes, es un trastorno oculto, me gusta llamarlo más dificultad, una dificultad oculta. Y tenemos que, entre todos, hacer que salga y que todos esos niños y todas esas niñas que están pasándolo mal, pues buscar todas las posibilidades, todos los medios y todos los recursos para que su día a día sea más fácil. Por lo tanto, visibilizar es básico. Luego, colaborar como asociación con el profesorado es fundamental, profesorado y familia. Claro, el profesorado tiene una labor básica, una labor fundamental, ya que ellos a diario estamos con niños y con niñas. Y es importantísimo que lleguemos a ello. Y luego, pues, ayudar a las personas con dislexia, una de las grandes finalidades nuestras, pues ayudarlos a superar obstáculos, utilizando todos los medios que estén en nuestras manos y todas las herramientas que nos sean posibles para hacerles más fácil su, como he dicho antes, su día a día.
Y un niño o una niña que tiene dislexia está en una clase, en un colegio, en una escuela. Ese entorno del resto de los alumnos, de sus compañeros, bueno, que no tienen esa dificultad que tú cuentas, ¿cómo se produce? ¿Se sienten rechazados? ¿Hay algún problema? ¿Vosotros como maestras, cómo lo percibís, como docentes?
Los niños que tienen dislexia y estas dificultades de las que hemos hablado están en el aula. El sistema nuestro, el sistema educativo nuestro, le ofrece una medida ordinaria en las que muchos de los demás niños se benefician igualmente. Quiero decir, unas medidas ordinarias que consisten en hacer los ejercicios de cierta manera, hay que presentar esquemas, necesitan la información muy esquematizada, necesitan hacer los dictados de cierta manera, necesitan hacer las actividades con los enunciados muy esquemáticos para que no se enreden y comprendan bien qué es lo que se le pide en los ejercicios. Esas medidas ordinarias se le dan a estos niños y a los demás se les pueden dar al mismo tiempo porque en realidad les benefician a todos. Entonces, estos niños normalmente no tienen ningún desfase curricular, quiero decir, van con su curso y presentándole estas medidas, pues suelen ir académicamente bien, porque ellos ni tienen ninguna dificultad a nivel intelectual ni tienen otra dificultad. Lo que sí es verdad que muchas veces ellos necesitan un esfuerzo muchísimo mayor que el resto de los niños para acceder a la misma información que acceden los que no tienen dislexia, puesto que ellos decodificar el lenguaje les cuesta muchísimo más trabajo. Entonces, muchas veces se frustran, tienen problemas de autoestima, hay que animarles muchísimo, hay que motivarlos muchísimo. Ellos no se quieren ver diferentes y, por lo tanto, tú los tienes que tratar igual que a los demás. Por eso, muchas veces, las mismas medidas que se toman con ellos les sirven al resto porque no les perjudican, es más, les benefician y no se tienen por qué sentir distintos dentro de la clase.
Pues volviendo a la asociación de Priego Disleo, para ser correcto, ¿qué actividades vais a tener?
Pues lo primero que nosotros pretendemos es organizar charlas, coloquios, jornadas y encuentros para informar a las familias y todas las personas que estén interesadas. El segundo es organizar talleres con los niños y las niñas que tienen dislexia y las otras dificultades que hemos nombrado, para que le ayuden a paliar las dificultades que presentan en su día a día. También queremos hacer llegar esta información a nuestros socios y también a las personas que estén interesadas, pues por todos los canales que hoy en día tenemos a la mano, como son las redes, los webs, los foros, un montón de... porque hoy en día la información la tenemos quizás demasiado a la mano. También queremos hacer convivencias y encuentros con niños y niñas que tengan estas dificultades y con su familia, sobre todo para intercambiar experiencias, porque es muy positivo cuando se juntan varias familias. Nosotros ya hemos tenido los primeros encuentros, se juntan varias familias y comparten cómo ellos se enfrentan a su día a día, los que ya tienen niños que están en educación secundaria, pues nos pueden guiar a los que todavía están empezando, acaban de detectárselo. Entonces, eso creemos que es muy, muy productivo. Y por último, también queremos establecer contacto y colaboración con otras asociaciones y entidades para organizar también otras actividades. Ya nosotros estamos en contacto con la Asociación de Córdoba, con la de Málaga, con la de Granada también, y pretendemos pues enriquecernos de ellas y que lo que nosotras podamos ahora mismo aportar, pues también que ellas se puedan beneficiar.
Bueno, y la más reciente que vais a tener actividad es una charla el 16 de octubre. Sí. Rosa, tú nos puedes informar, ¿verdad?
Pues sí, el 16 de octubre tenemos nuestra próxima actividad. Es una charla sobre dislexia y otras dificultades de aprendizaje. Con ella contamos con una orientadora educativa, que es Nuria Ortiz, y luego pues también una pedagoga y una logopeda del Centro Lupa, que altruistamente han colaborado con nosotros y no han tenido ningún inconveniente en darnos un poco de luz y en que la dislexia pues se haga un poquito más visible. Ese día pues nos darán una información quizá un poco más teórica primero, y luego pues Marta e Isma, la logopeda, pues nos darán algunas orientaciones de trabajo, de cómo ellas trabajan en sus clases con los niños que tienen dislexia y dificultades. Quiero aprovechar también para decir que esta charla ha sido posible. Al principio todos los comienzos son duros, como se dice. Tenemos que agradecer a las personas que ya he mencionado que van a participar y que nos van a dar la charla. Y luego pues es muy importante destacar la labor o la función, por ejemplo, de FERAS, la Federación de Asociaciones de Priego, que nos han cedido el local para que allí podamos llevar a cabo la charla. También queremos agradecer al Basur y al Centro Lupa por su colaboración, al FUSAL, que también va a colaborar con nosotros, o Priego, Radio Priego y Telepriego por su difusión. Y bueno, también agradecer para próximo evento a la asociación de Jazz PC.
Claro, tenemos aquí un cartel de Miscelínea, el disco de Rafa Redondo y Antonio del Caño. Bueno, Rafa te toca muy de cerca, ¿verdad? Es tu marido.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos encanta que estén ahí también apoyando.
Sí, pues sí, la verdad que ha salido de ello. Y como nosotros pues somos una asociación reciente, pues la verdad es que tampoco tenemos muchos medios. Ahora mismo los medios que tenemos, pues eso, han sido colaboraciones altruistas de la gente, luego también el ayuntamiento, la parte del área de servicios sociales ha colaborado también con nosotros. Y bueno, pues el evento próximo es el 16 de octubre y luego el siguiente, que es donde... nos han ayudado la asociación Jazz PC, colaboran con nosotros en una recaudación que se haga, ya que el día 3 de noviembre hay un concierto en el Teatro Victoria y nos van a ceder la recaudación de ese concierto, lo van a ceder a la asociación Disleo.
Fíjate que tenemos el día, que creo que es el 10 de octubre, pero hay todo un mes y una semana, porque a los medios de comunicación, afortunadamente, todos en general, oía y escuchaba a una mujer, no recuerdo ahora su nombre, es una gran empresaria, que además tiene dos carreras, que de pequeña notaba esa dificultad y ella comentaba: bueno, yo atendía a los profesores y profesoras y me enteraba perfectamente De toda la clase, que pero luego a la hora de escribir y de expresarse es cuando ya, y lo notaba extraño, pero ha hecho un gran esfuerzo y es una de las grandes mujeres que hoy crea empresas, y por eso son dificultades que se pueden perfectamente superar. Yo creo que tenemos que quedarnos con el mensaje de que la sociedad debe de apoyar todos los proyectos de las asociaciones. Bueno, está también Araceli Salas, de Familia...
De Dislexia y Familia,
que están haciendo mucho por la labor. Si queréis vosotras hacer comentarios sobre ello.
Pues sí, la asociación de Disfam es una asociación de las primeras asociaciones que surgió en España, y la verdad que han abierto, tenemos que agradecerle a ellos, a Araceli Salas, en principio era la presidenta y madre de una niña con dislexia, o un niño, no sé exactamente, pero bueno, como familia ella se volcó, y gracias a esas asociaciones que han luchado muchísimo para que incluso en la normativa, en las órdenes de educación y en algunos decretos quede reflejado la dislexia como una dificultad, y donde se dan, pues se hace, se reconoce en la escuela y se le aportan los medios suficientes al profesorado y a las escuelas para que se pueda trabajar con estos niños.
Y Elena, la administración en general, autonómica, local, estatal y el ámbito educativo en general, ¿hace todo lo suficiente para que estos niños y niñas tengan una vida, bueno, todo es lo normal, ellos son normales? Lo que ocurre es que tienen ahí esa dificultad para salir adelante. ¿Lo está haciendo? ¿Está la sociedad concienciada, las administraciones también?
Hace poco se ha conseguido uno de los logros más importantes que hay en este ámbito, porque los niños ya adolescentes que se presentaban a selectividad tenían grandes dificultades. Tú piensas que ellos a la hora de la expresión escrita tienen muchísimas dificultades, y en selectividad la mayoría tenían muy bajos resultados, aunque académicamente iban bien. Entonces, hace poco, no sé, quizás hace meses, ¿no?
Sí, este año, este verano.
Se han conseguido adaptaciones para que esos niños tengan la igualdad de oportunidades a la hora de enfrentarse a un examen tan importante que da acceso a la universidad. O sea que, en cuestión de normativa, hay ya muchísimo regulado, hay cosas por conseguir, porque, por supuesto, la dislexia es una dificultad de aprendizaje que no lleva muchos años. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, hace ya veintitantos años, en la facultad, nos daban unas nociones teóricas de, bueno, un poco de qué iba la dislexia, pero en realidad no te enseñaban cómo trabajar. Ahora ya los niños, los chicos que salen de la universidad, saben mucho más, porque se ha avanzado muchísimo en investigación en estas dificultades. Entonces, poco a poco vamos hacia adelante.
Como tengo a veces mala memoria con las fechas y con los nombres, pero sé que grandes actores y actrices, uh-huh, ahora no recuerdo el nombre, ellos han dicho que en su niñez eran disléxicos o disléxicas, pero están ahí aprendiéndose el guión cada día. Tú fíjate si es importante, ¿no? Ahora mismo no recuerdo el nombre del actor o la actriz, pero sé que lo ha habido, ¿eh?
Gabino Diego,
¿has visto? Bueno, ya. Sí, tú me lo estás recordando.
Ayer estuve viendo además un documental de Documentos TV, creo que era, sobre la dislexia, y hablaba él, estuvo exponiendo su experiencia, y afortunadamente, pues, la labor de Luz Reyo, una investigadora española que es disléxica, y ella ha aportado muchísimo, muchísimo en la dislexia en España. Ha hecho un montón de investigaciones, ha hecho un montón de pruebas, ha sacado test muy importantes, y ella, pues, está haciendo que muchísima gente salga a la luz y cuente su experiencia, pues, del mundo, como tú has dicho antes, de la empresa, del mundo del cine, de la radio,
científicos importantes, hay pintores también. Pintores muy importantes.
Pero yo creo, Elena y Rosa, que lo bueno ya se está convirtiendo en una charla, que es lo que a mí me gusta en la radio, más que una entrevista, que esto se haga visible, que es que todos estos temas, como han quedado ocultos durante un tiempo, afortunadamente ahora no, claro, la persona no puede hacer nada más, necesita el apoyo de toda la sociedad.
Sí. Pues sí, por supuesto, es nuestro objetivo principal, como ya mencionaba antes Elena. Es que este trastorno he vuelto a decir trastorno, me gusta más.
Yo creo que la palabra es dificultad, porque tú fíjate, todos tenemos dificultad para algo en la vida. Sí. Lo que se va a salvar las dificultades.
Exactamente, que esta dificultad, que es un poco, o que está muy oculta, pues que salga, que salga, y que todos esos niños y niñas y todas esas personas disléxicos que tienen otras dificultades, como hemos dicho, pues que se les facilite la vida. Tampoco es tan difícil.
Sí, pero ellos a una edad muy temprana, es en el momento que entran ya en el primer contacto con el colegio, o a lo mejor incluso con una guardería donde tienen que escribir algo. ¿Cuándo se detecta una persona que tiene esa dificultad de la dislexia, Elena?
Normalmente cuando los niños tienen el primer contacto con la lectoescritura, puedes ver algunos rasgos, puedes intuir. Lo que pasa es que a veces ocurre que hay niños que tardan en definir la lateralidad, por ejemplo, la derecha, la izquierda. Entonces pueden dar pistas falsas. Por eso es difícil detectarla a edades tempranas. Normalmente, cuando ya los niños en primero de primaria, segundo, que ya tienen un contacto directo con la lectoescritura, ya aprenden a leer y escribir, es cuando verdaderamente se ven, y los test que existen hoy en día están preparados para esa edad. Entonces, hasta que no llegan a ese contacto directo con la lectoescritura, es difícil verlo. Puedes ver rasgos y puedes decir, bueno, este niño parece que apunta maneras, pero hasta que no llega a esa edad, hoy en día todavía no se detecta.
Bueno, pues esperemos que esta asociación tenga, bueno, yo voy a decir una larga vida, pero una larga vida de aprendizaje y de ayuda, porque ojalá pues todos estos temas estuviesen a la orden del día, en cuanto a que ellos y ellas están ahí perfectamente integrados e incluidos, que yo creo que es lo más importante, no excluir a nadie. Tanto Rosa Rueda como Elena Carrillo, si queréis añadir algo más de esta entrevista, que en Radio Priego estamos con una charla distendida y amable para nuestra audiencia, que queréis vosotros aportar, pues, de lo que se nos haya escapado a lo largo de
yo creo que así
de nuestra intervención.
A grosso modo, pues hemos contado lo que hemos dado, unas leves pinceladas de lo que nosotros hemos, o lo que nosotras hemos creado, y lo que estamos. Hay más gente también al lado nuestra. Recordar a esas compañeras que no han podido venir. Raquel, por ejemplo, que está con nosotros también en la asociación, Marisa y todas las personas, compañeros nuestros incluso.
Bueno, y padres y madres, os apoyan todos, el ámbito familiar. Hombre, que ellos son los primeros interesados en tener el apoyo de los hijos e hijas que tienen esta dificultad.
Tuvimos ya una primera reunión y la verdad es que fue sorprendente. La gente se sorprendió muchísimo de que en la primera reunión ya contásemos pues con cuántas personas, por lo menos 50 estábamos allí. O sea que bastante gente. Y sobre todo, quizás esa visibilización que hemos hablado y que se nos ha escapado decir, que es importante que la gente, cuando en una familia se detecta una dificultad de aprendizaje como es la dislexia, discalculia, disortografía y digrafía, sepamos que esos niños no tienen nada grave. Yo he tenido familias que cuando le hemos puesto por delante los papeles se echan a llorar y se echan las manos a la cabeza y dicen, pero mi niño, ¿qué le pasa? No le pasa nada grave, es simplemente una dificultad donde hay que darle unos medios para que esos niños accedan al currículum, accedan a los contenidos, a los objetivos que tiene la educación, de la misma manera que los demás, pero no tiene nada grave. No es una discapacidad, ni es un trastorno, ni es un... La dificultad es simplemente poner los medios para que ellos consigan lo mismo que los demás. No tienen nada grave. Así que yo, como maestra, pues darle es mucho ánimo a esas familias y que sepan que sus niños no tienen ningún problema grave y que se pueden llegar al mismo sitio donde llegan el resto.
Me gusta la palabra maestra, maestra y maestro, porque no se ha perdido de inculcar, enseñar, estar, acompañar a los alumnos, a las alumnas, en una vida que será de cara a un futuro fructífera, que es lo que pretendemos. Luego cada uno seguirá su camino, ¿verdad?
Sí. Pues sí, la palabra maestra es una palabra...
Bueno, que parece como que se está perdiendo, pero que no se pierda, ¿no?
No se pierde, no se debe perder. La verdad que es un trabajo
muy gratificante. Muy gratificante.
Y muy vocacional, todo hay que decirlo. Sí. No como otras profesiones que a veces se meten algunos, no me quiero yo meter en berenjenales por la oportunidad, pero esta profesión vuestra es muy vocacional.
Sí, es vocacional porque tienes que tener con. Es muy importante el feeling que tú tengas con los alumnos y con las alumnas. Y es vocacional y luego necesita también mucha dedicación, mucha preparación y sobre todo lo que he dicho, es ser cercano, estar cerca, estar cerca de esos niños y de esas niñas que están aprendiendo, y de su familia, exactamente. Eres, para muchos de ellos, pues eres su ejemplo o su modelo.
Con Rosa Rueda y con Elena Carrillo, hoy en la entrevista en La Onda de Radio Priego, bueno, una onda que intenta ser para todos, en una radio municipal que acoge a todas las sensibilidades, y bueno, yo siempre digo al final de las entrevistas, si queréis añadir algo más, algo que se nos haya quedado.
Pues yo creo que está lo más importante, está todo dicho. Seguro que hay muchas cosas en el tintero, porque ya te digo que sobre...
Y eso tema, que el tintero ya no existe en las aulas, ¿verdad? Pero bueno, es una frase española.
Pero que eso, que invitamos a toda la gente que tenga interés en saber un poco sobre estos temas a la charla que vamos a hacer el próximo día 16, que está abierta a todo el mundo. Y también invitamos a todo el que se quiera asociar con nosotros. Toda colaboración es poca.
Oye, que por cierto, Elena, ya que vamos a terminar, y Rosa, ¿qué socios, qué número, con qué gente contáis en la asociación?
Pues, de momento, somos un grupo de familias, no te puedo decir...
Bueno, el número familia, no, pero bueno, que hay gente familia, apoyando, ¿no?
Todo familia y algunos profesionales de la educación, compañeros y amigos nuestros que se han venido a la asociación. Después de esta charla del día 16, también invitamos a la gente, que ya lo pondremos por los medios, haremos una reunión ya con las familias, para ir cerrando ciertos, formándolos ya como asociación como tal, y la gente que realmente esté interesada pues tiene sus puertas abiertas a colaborar de la manera que quiera y a estar con nosotros en este lindo camino.
Bueno, un lindo camino, allanar precisamente ese camino para que todos seamos, yo creo que felices también, porque en esa felicidad se encuentra el porvenir de cada una de las personas y de los niños y niñas que ahora se están formando. Rosa Rueda, Elena Carrillo, gracias por estar en los estudios de Radio Priego en este Día Internacional. Pero bueno, es que hay muchos días de todo, pero ojalá fuera un día y otro y otro y otro en los 365 del año para tener esa esperanza de cara a los demás.
Pues sí, muchas gracias por vuestra difusión y vuestra colaboración. Y esperamos pues eso, que todo sigamos en esta línea y consigamos muchas cosas.
Bueno, pues así os esperamos en cualquier momento que tengáis noticias en los estudios de Radio Priego. Una entrevista en la onda del 107.0 frecuencia modulada y www.radiopriego.net.
Bueno, pues ahí quedaba esa entrevista que realizaba nuestro compañero Eloy de Valverde con la asociación Disleo, una nueva asociación que nace en Priego, como ven, con unos objetivos y unos proyectos muy claros, de los que nosotros, como siempre, seremos testigos y estaremos ahí presentes en su evolución. La próxima cita ya el 16 de octubre, el próximo miércoles, con esa charla tan interesante. 11:32, seguimos aquí en Radio Priego.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.